Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con las recetas que se están inventando más de 140.000 colombianos que tienen que pagar las deudas con el ICETEX. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es jueves 6 de marzo. Para millones de colombianos, y me incluyo, ICETEX fue la razón por la que pudimos estudiar en una universidad. Actualmente, 944.000 personas son usuarias de esta entidad estatal que presta más fácil, más rápido y con más flexibilidad que los bancos privados. Para 140.000 egresados que están pagando su deuda, la vida les cambió hace un mes. El ICETEX anunció que les quitaba el subsidio a la tasa, que en la práctica les sube más del 12% a su deuda. Son personas que ya gastaban buena parte de su sueldo, si recibían sueldo, en pagar este crédito. La razón que dio el ICETEX en una carta enviada a estos usuarios es que no hay plata. Tampoco hay muchas salidas, aunque ICETEX tiene $1 billón para nuevos créditos. La situación no solo refleja la falta de caja que hay en el gobierno, sino también el estado actual del movimiento estudiantil, ya que son pocas las voces que desde esos movimientos protestan por el tema. Una de las pocas voces es la de la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles, FENARE. Su presidenta es Juliet Rincón. Muchas gracias por pasar por acá.
Hola, Tatiana, muchas gracias por la invitación.
¿Cómo ha sido tu relación con el ICETEX?
De no haber sido por el ICETEX, no habría podido salir de la vereda en la que me crié, porque mi familia no tenía los recursos para que yo pudiera acceder a la educación superior y no pasé a la pública, entonces tuve que utilizar el ICETEX como una alternativa para poder acceder a la educación superior. Yo no terminé la carrera con ICETEX y sin embargo, cuando estaba pagando, no me notificaron el inicio del cobro a tiempo y lamentablemente iban a embargar a mi codeudor.
No son pocas las historias de terror que hemos escuchado de pagar el ICETEX. ¿Cómo nos puedes explicar lo que pasó con el fin del subsidio a la tasa para los que ya terminaron de estudiar y entran a pagar el crédito?
No, mira, lo que pasa es que los créditos previo al 2023, las condiciones del crédito que se habían pactado entre cada estudiante, cada joven, y la entidad decía que era, cuando saliera cobro, era IPC más cero.
O sea, pagaban sus cuotas con una tasa de interés que está compuesta por el índice de precios al consumidor que sube cada año.
Los chicos tenían subsidio a la tasa, los que estaban en estrato 1, 2 y algunos de 3. Hoy el gobierno abruptamente dice ya no van a tener el subsidio, lo que hace que la cuota que pagan mes a mes aumente. Entonces yo he venido dando un ejemplo de un caso real de un chico sujeto de protección constitucional, que para que lo entiendan es más o menos personas en condición de discapacidad o incluso pueden ser reinsertados o incluso indígenas o afro. Este caso es que el chico egresado de medicina tenía que pagar 4 millones de cuota y a raíz de lo que sucedió su cuota de febrero llegó por 6 millones de pesos.
Los aumentos son considerables. Julián Cáceres es un periodista recién graduado de Cali que tuvo pausado el pago de su crédito mientras conseguía trabajo. Ya le avisaron del fin del subsidio y se prepara para volver a pagar a partir del próximo mes.
Pues en este momento, de hecho, tengo el crédito pausado. Ya la pausa se acaba, creo que el siguiente mes. Ahorita estamos en marzo. En febrero, marzo, abril, pues en abril llegaría la siguiente cuota. Y ya ahí en esa cuota se supone que aplica el aumento del valor. Ya la última cuota que había pagado estaba como por 860 algo. Entonces me imagino que se aumentará más de un millón de pesos.
El ICETEX dijo que no cambió las condiciones, que lo que afecta al fin del subsidio es a las llamadas tasas de liquidación, o sea, la tasa que estima las cuotas mensuales. Al mismo tiempo que no puede mantener el subsidio por la situación fiscal del país. Juliet, ¿es suficiente esta respuesta para ustedes?
Pues no es suficiente cuando tú ves que cada mes está saliendo un escándalo nuevo de corrupción donde la plata se la han robado. Entonces no puede ser que haya prioridad para la corrupción, pero no hay prioridad para los jóvenes, los usuarios y sus familias que realmente están haciendo una movilización social en sus familias.
Lo otro es que lo que están pagando los egresados se va casi para los intereses de la deuda que adquirieron. Eso le pasa a Frank Berrío, él es periodista y sigue debiendo exactamente lo mismo que adquirió con el ICETEX, aunque lleva pagando 3 años.
El valor que debo como tal o que debía desde el 2022 que yo comencé a pagar era de 37 millones. Actualmente y después de haber pagado constantemente, yo debo 36 millones. cosa que es increíble porque incluso yo, que tuve esa beca y pude pagar la mitad del semestre, igual quedé debiendo 30 y pico millones. Una persona, un joven hoy en día que sale con un mínimo, se gana el mínimo, pero el millón del 1.500.000, que es el mínimo, o bueno, el valor que sea, se te va de una vez para la deuda del ICETEX.
Hay una estimación de afectados entre 146.000 y 156.000 egresados, pero estos son los que ya obviamente salieron de la universidad y entraron a pagar. Juliet, ¿cómo lees que va a ser la afectación en adelante para otros más o menos 128.000 personas que están estudiando en este momento y que tienen crédito con el ICETEX?
Pues aquí se va a ver afectado a todo el mundo porque, claro, hoy lo sienten los que están pagando la cuota, pero en un par de años lo van a sentir cuando salgan a pagar su cuota a los estudiantes porque está causando intereses sin el subsidio a la tasa. Entonces, hoy claramente las personas que están en etapa de amortización, es decir, graduados que ya pasaron su periodo de gracia y están pagando, lo sienten porque es inmediato, pero cuando los estudiantes salgan a pagar su crédito, también lo van a sentir.
¿Qué alternativas hay a no tener ICETEX? O mejor dicho, ¿hay alternativas diferentes al ICETEX?
No, y es totalmente difícil porque hoy ninguna entidad bancaria está prestando a largo plazo. Y al salir a buscar en el mercado financiero no hay, porque los bancos y la banca tradicional, incluso las instituciones de educación superior, hoy lo que logran es financiar a corto plazo. Durante el semestre pueden ir pagando el semestre. Entonces no hay una alternativa a largo plazo en este momento que pueda suplir lo que hoy suple el ICETEX. No hay muchas alternativas más allá de las becas que algunas entidades territoriales tienen, como Jóvenes a la E en Bogotá. Y pues claramente los cupos son muy reducidos frente a lo que podía, el campo de acción que tenía ICETEX. Entonces, lamentablemente hoy no puedo decir que hay una alternativa a esto.
Algo que me llama la atención es que ante esta situación que es dramática para muchos, el movimiento estudiantil está prácticamente quieto, pese a que en el pasado ha protagonizado grandes manifestaciones justamente por los derechos estudiantiles. ¿Qué pasa dentro del movimiento estudiantil para que no haya una reacción tan fuerte como la que se esperaba?
Lamentablemente, el movimiento estudiantil hoy está más fragmentado que tal vez hace un par de años, porque hay una parte del movimiento estudiantil que ha sido instrumentalizada. Entonces, hoy salir a las calles a defender el ICETEX para muchas de estas plataformas estudiantiles no está bien visto y por eso no tienen ningún interés de salir a pelear por los usuarios de la entidad. Digamos que son otros intereses los que los mueven. Y esto hace que sea más difícil organizar a todo el movimiento estudiantil en pro de salir a las calles a elevar la voz de los usuarios y sus familias.
¿Fragmentados por el apoyo o no apoyo al gobierno?
Sí, exacto. Aunque quiero aclarar ahí que FENARES, el hecho de que esté luchando por los usuarios de la entidad no quiere decir que estamos a favor ni en contra, o en contra de gobierno. Simplemente estamos del lado de los usuarios y sus familias, porque finalmente es a ellos a los que representamos muchos de los miembros de FENARES. Pero sí es como estamos divididos respecto a que algunos quieren que se acabe la entidad y vaya todo el dinero a las universidades públicas, desconociendo que tenemos un problema social y es que en la formación en básica y media tiene unas debilidades en términos de calidad que de cierta manera se ven en el resultado de las pruebas que presenta cada uno al ingresar, pues al intentar acceder a la universidad pública.
Juliet, gracias por explicarnos, por tus luces y por pasar por acá.
Gracias a ustedes por permitirnos elevar la voz de los usuarios y sus familias.
Y arranca el día con estas movidas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, jugando con normas de participación en política, insiste en que la izquierda arme un frente amplio para las elecciones del 26, que puede incluir a partidos como la U. Ese partido descartó entrar en coaliciones con este sector. La reforma a la salud tendrá mensaje de urgencia. Eso quiere decir que la Cámara deberá priorizarla en el orden del día hasta que la apruebe en segundo debate. Y en primera instancia se cayó la elección del alcalde de Tunja, Mijail Krasnov, por firmar un contrato con una universidad pública en tiempos de inhabilidad electoral. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz produce huevos e hizo la reportería para este episodio. Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.